En 2012, en el Festival Coachella, un famoso evento musical en el desierto de Colorado, se presentó un espectáculo que dejó a muchos de los asistentes perplejos y a uno que otro cuestionándose su salud mental. En el escenario apareció el difunto Tupac Shakur, un icónico músico de hip hop fallecido trágicamente en 1996 para interpretar Hail Mary, una composición póstuma. Los espectadores no daban crédito de lo que veían. Por medio de efectos especiales, el músico parecía haber sido traído de vuelta a la vida. Su imagen no era un holograma. En realidad era una proyección en dos dimensiones que mezcló antiguas técnicas de montaje teatral con un avanzado modelo digital del cantante. La combinación bajo la iluminación y efectos adecuados generó una ilusión que marcó un antes y un después en la historia de los shows en vivo. Esa clase de tecnologías, hace unas décadas reservada para la ciencia ficción, con el tiempo se convirtieron en proyecciones holográficas en 3D, que incluso en un celular común podían llegar a ejecutarse. En la actualidad, ya no basta con poder reproducir imágenes holográficas. Es necesario también poder interactuar con ellas en tiempo real, usando directamente nuestras manos. Algo que la Universidad Pública de Navarra, con un equipo liderado por los investigadores Elodie Mosbib y Asier Marzo, han hecho posible. A partir de la modificación del difusor, uno de los elementos que hace posible la proyección holográfica, han podido generar hologramas con los que se puede interactuar físicamente. En otras palabras, es posible modificar el holograma tocándolo. Más que simples efectos especiales o una presentación interactiva, la posibilidad de interactuar con un modelo tridimensional digital con nuestras manos cierra la brecha entre lo digital y lo físico. Y no es la única tecnología que está cerrando dicha brecha. Yo soy Gloria Hernández.
Yo soy Óscar García. Sean bienvenidos y bienvenidas al séptimo episodio de
Virtualia. El lado B del futuro.
Virtualia. Episodio 7. Convergencia digital y gemelos digitales. El día de hoy abordaremos dos temas, el de la convergencia digital y el de los gemelos digitales, que aunque puedan sonar como cosas muy diferentes, en el fondo son dos vertientes de un mismo fenómeno, una migración entre el plano físico hacia el mundo digital. No una migración literal, más bien una en donde las cosas que se solían hacer, digamos, en carne y hueso, poco a poco se han optado por hacerlas digitalmente. De ahí el término digital. Una expresión que une justamente lo físico y lo digital.
Hace apenas algunos años, todo era a través de libros, era a través de registros en papel, lo que ahora sería impensable tener un listado de cierta información en papel que consta de millones de registros. Sería muy complicado una situación de esa índole en la actualidad. Un ejemplo, pues muy claro, sería un registro de transacciones bancarias. Tener algo así en la actualidad en medios físicos sería muy complejo.
Escuchamos a Armando Varela Díaz, maestro de ingeniería en telemática y especialista en ciberseguridad y seguridad de la información, que es parte de las figuras académicas de la UNADEM. Armando menciona un hecho que pasó tan paulatinamente que muchos ni siquiera se dieron cuenta.
En un inicio de estas tecnologías se tenían, por ejemplo, pues estaciones de trabajo, computadoras de manera aislada. Sin embargo, la misma necesidad de comunicar esta información a través de diversas herramientas, de diversos medios, nos fue creando la necesidad de construir herramientas como la nube, como herramientas de trabajo colaborativo, para que independientemente del lugar en el que estuviéramos trabajando, pues tengamos acceso a este tipo de servicios que nos facilita, nos optimiza de manera muy eficiente este tipo de servicios.
Los enormes archivos de papel en donde las instituciones guardaban nuestra información se dieron ante las ventajas de un archivo electrónico. Ahora la información de millones de personas ocupa una fracción del espacio que ocupaba antes y puede ser consultada en cualquier terminal que tenga acceso a la base de datos donde se aloja, Una practicidad que no está exenta de uno que otro riesgo y desventaja, pero a eso llegaremos más adelante.
El archivado digital es solo uno de los muchos rubros en los que se manifiesta esta constante digitalización de la vida cotidiana. Pero hoy en día, no solo guardamos datos de forma electrónica, sino que realizamos toda clase de prácticas desde el comercio hasta la educación y la convivencia social.
Otro de estos ambientes en los cuales nos vimos con la necesidad de movernos a lo digital fue el espacio del comercio electrónico y de la banca electrónica, también derivado de la contingencia que tuvimos hace ya más de 5 años, pero también como una herramienta que mejora, que acerca diversos servicios y diversos productos hacia los usuarios, pues desde sus dispositivos en cualquier parte del mundo.
La digitalización potencia infinidad de servicios y reduce las distancias geográficas. Gracias a la digitalización de las finanzas, por ejemplo, la economía global está más conectada que nunca. Enormes transacciones económicas se llevan a cabo de forma invisible e inmediata, pero con repercusiones tangibles que pueden sacudir a todo el sistema económico. En un plano más cercano, la digitalización se refleja en prácticas como las videollamadas, las clases en línea o los conciertos virtuales dentro de los videojuegos en línea que conectan a millones de usuarios.
Un ejemplo claro de ello es precisamente esta participación que estamos teniendo, que aún estando en diversos espacios físicos, pues tenemos un contacto directo, un contacto real, un contacto en tiempo real con un grupo de personas de nuestro interés. Entonces ha sido, yo creo, muy buena la parte del paso de espacios físicos a espacios digitales. Sin embargo, el abrir estos espacios a los ambientes digitales implica pues también acercarnos a diversos riesgos, a diversos escenarios en los cuales nuestra información digital, incluso la información que anda en diversos medios digitales, puede ser dañada, incluso pasando también del lado de lo digital hacia lo físico, hacia lo personal, pues también puede haber algunas repercusiones en nuestros ambientes físicos.
La integración de la vida cotidiana al plano digital acarrea riesgos de índole muy diversa. Para empezar, los hackeos a bases de datos de particulares e instituciones son algo relativamente cotidiano. En estos, la información de millones de usuarios queda vulnerada, prácticamente sin que los afectados puedan hacer nada, ya que una vez que tu información está en la red, poco control tienes sobre ella.
También existen otra clase de riesgos, estos asociados a la forma en la que hemos comenzado a vivir parte de nuestras vidas en entornos virtuales, como las redes sociales. Un sector particularmente vulnerable de esto son las generaciones más jóvenes, aquellas que están acostumbradas a relacionarse principalmente por medio de las redes sociales. El ciberacoso es una realidad y puede llegar a tener consecuencias funestas. Y para un sector que tiene tan integrada su vida a las redes, cerrar sesión no es una opción viable.
En efecto, son tantos los aspectos de nuestra vida que hemos vertido en el mundo digital que podemos decir que existe ya una identidad digital.
La identidad digital ya es una parte, me atrevería yo a pensar que de todas las personas, todos ya tenemos un espacio digital en el cual manejamos cierta información o nos movemos. Por ejemplo, pues un correo electrónico está basado mucho en los servicios que podemos tener, como pues banca en línea, como diversas cuentas en sitios o servicios gubernamentales, en banca, en educación, en salud también. Es un tema que ha tocado mucho este tema de la convergencia digital.
Tener presencia en el mundo digital ya no es algo optativo para la mayoría de los trámites, que en cualquier contexto te solicitarán como información básica una cuenta de correo electrónico. Es decir, una parte de nuestra identidad está permanentemente ligada a los espacios digitales.
Como hemos visto, la digitalización es un fenómeno que abarca prácticamente cualquier rubro de la actividad humana y no se centra únicamente en nuestros datos personales. De hecho, cualquier objeto es susceptible de trasladarse a un entorno digital. Daniel Sandria Flores, maestro en ciencias y figura académica del UNADEM, nos platica acerca de esta otra vertiente de la digitalización, la de las simulaciones.
Por ejemplo, en mi área de investigación estoy estudiando un tema que tiene que ver con el modelado y la simulación de grupos de trabajo. Y, por ejemplo, la simulación realmente es una herramienta también que te permite crear escenarios, sobre todo para ver qué tipo de fenómenos se dan, qué tipo de variables no es considerado, estudiar, digamos, con más detalle un fenómeno, un experimento, sin la necesidad de que estés físicamente ahí moviendo cosas.
Para entender el mundo de las simulaciones es necesario partir de algo que en matemáticas se conoce como crear un modelo. Esta operación requiere analizar un fenómeno e identificar todas las variables que son relevantes para su estudio. Gracias a esto, somos capaces de aplicar principios físicos generales a instancias particulares. Como resultado de esto, somos capaces de predecir el movimiento de un objeto sometido a las leyes de la mecánica o de prever el comportamiento de poblaciones de animales en un ecosistema. También de entender y anticipar la forma en la que se diseminan las enfermedades, para así tomar medidas de control.
Existe dentro de la comunidad científica un chiste que habla sobre los límites de estos modelos. En él se cuenta cómo unos físicos, para lograr que una vaca diera más leche, parten del siguiente planteamiento. Imaginemos una vaca esférica suspendida en el vacío. Esta irreverente situación nos habla de que, como un modelo ineficiente, refleja pobremente la realidad y que los resultados obtenidos pueden dejar mucho que desear. Simular un fenómeno es una ciencia compleja que requiere un minucioso estudio de todas las características que puedan estar involucradas. Algo que Daniel nos ejemplifica en la creación de un tipo muy particular de simulaciones.
No sé si te suene GE o General Electric. Actualmente ya no desarrollan electrodomésticos, se enfocan a un área específica de la aviación, que son las turbinas. Entonces, ellos fueron los primeros que estuvieron incursionando en esa tecnología de los Digital Twins o los gemelos digitales. Y la verdad es que potenció mucho esa empresa. Digamos que hacen los aviones más inteligentes, más seguros y sobre todo buscan ahorrar el combustible, que es un combustible bastante caro, creando toda una turbina digital en computadora y creando modelos tanto estadísticos como analíticos para ir monitoreando en tiempo real cómo va el avión, qué tanto va gastando de combustible y tomando las decisiones basadas en todos los modelos predictivos que tienen.
Estos gemelos digitales son lo contrario de las vacas esféricas suspendidas en el vacío del que habla el chiste antes mencionado. Pues para lograr simulaciones precisas se emplean modelos digitales que intentan replicar con el mayor realismo posible un objeto de la vida real.
Al efectuar millones de pruebas dentro de una computadora, es posible, a través de herramientas estadísticas, obtener información aplicable en el mundo real. Información que puede aplicarse en la mejora del avión del ejemplo anterior, con una reducción de costo significativa y en tan solo una fracción del tiempo requerido con pruebas físicas.
Digamos que no hay mucho riesgo en una simulación, dado que nada más está hecha para recrear algo basado en un modelo. Lo que podría ser un riesgo es que ese modelo no esté hecho con todas las características con las que puede recrear algo físico. Digamos que si ese modelo incluye algún elemento que en lo físico no está, podría alterar la simulación y darnos quizá una, no sé, un resultado erróneo, alguna, no sé, una noción diferente de lo que nosotros esperamos ver y nos vamos con esa idea, ¿no?
Y esta clase de simulaciones puede llevarse a cabo a partir de prácticamente cualquier fenómeno, como nos comenta Daniel.
Por ejemplo, en el aspecto educativo, tener, por ejemplo, no sé, alguna réplica del estudiante e ir tomando, por ejemplo, ahí sus datos de las tareas que ha subido, sus calificaciones, las veces que participan en un espacio colaborativo digital. Y entonces ese modelo digital del estudiante podría ir dándole ciertos tips de qué elementos tiene que estudiar más, si no ha entregado alguna tarea, o ir recreando su modelo digital del estudiante para irle dando, digamos, un feedback un poquito más analítico de lo que está pasando en su entorno, ese tanto físico como digital.
Aquí lo que se modela no es una réplica del estudiante en una escuela virtual como si se tratara de un videojuego. Lo que realmente se está modelando es el comportamiento del estudiante, o sea, aquellas acciones dentro de un entorno determinado.
Imaginemos lo que podría conseguirse con suficientes datos del entorno educativo. Gracias a esta clase de simulaciones sería posible dar recomendaciones a los profesores sobre estudiantes en particular, pero también sobre la forma en la que reaccionan diferentes grupos de estudiantes a diferentes dinámicas de enseñanza.
Otro tipo de simulaciones que encontramos en el entorno educativo son las que permiten a los estudiantes aplicar sus conocimientos en escenarios hipotéticos que reproducen situaciones digitalmente que de otra forma difícilmente podrían experimentar. Por ejemplo, el simulador de ciencia forense y física. un simulador didáctico de casos forenses enfocado a una actividad de física mecánica clásica que pone a disposición del público la Escuela Nacional de Ciencias Forenses.
También existen los simuladores que permiten a los estudiantes ahorrar los gastos de algunas prácticas, como por ejemplo los simuladores de circuitos eléctricos que permiten probar cálculos y el funcionamiento de estos antes de la creación de un prototipo físico.
Las posibilidades en cuanto a modelación y simulación no tienen límites, ya que en la medida en la que conocemos un objeto en la vida real, somos capaces de simularlo en el mundo digital. Aunque hay fenómenos tan complejos que nuestros modelos más completos y las computadoras más potentes apenas pueden darnos aproximaciones estadísticas más o menos cercanas a la realidad, como es el caso del clima.
La convergencia digital, esa unión entre lo físico y lo digital, de la cual las simulaciones y los gemelos digitales forman parte, tiene de fondo una de las particularidades más importantes del siglo XX y lo que va del XXI, la impresionante capacidad que tiene la humanidad de generar datos.
Y a diferencia de otras épocas, en esta, muchas de nuestras acciones, principalmente todas aquellas que son atravesadas por un dispositivo electrónico, generan alguna clase de información que es compartida y almacenada para su estudio. Los celulares, por ejemplo, son capaces de recolectar información sobre nuestros hábitos alimenticios, de sueño, nuestras dinámicas sociales, actividad física, estado de ánimo, salud emocional, condición económica, tendencia política y hábitos de consumo.
Todo esto sin que apenas se dé cuenta el usuario, algo que ya hemos aceptado como normal, pero que en su momento causó verdadero revuelo, como la primera vez que descubriste en tu navegador de internet el anuncio de un producto que habías mencionado en una conversación reciente. Hoy incluso es posible recibir publicidad de cosas que solo hemos pensado simplemente por el análisis que hace la ciencia de datos sobre nuestro comportamiento.
Y como mencionamos anteriormente, todo esto forma parte de algo que podríamos llamar identidad digital, el conjunto de datos que hemos proporcionado a la red y que, aunque ya no solemos cuestionarlo, justo por la enorme cantidad de información que compartimos día a día, existen algunos elementos que deberíamos tener presentes y que van más allá de leer los términos y condiciones de los dispositivos y servicios que empleamos.
Realmente, cuando nosotros nos conectamos, por ejemplo, mandamos un archivo a la nube, la verdad es que no sabemos dónde está ese archivo. O sea, creemos que pues está en nuestro celular o está en la página en la que nos conectamos, pero realmente está en algún servidor, allá refundido en alguna montaña, en algún lugar inhóspito, sobre todo porque son lugares donde se busca que la temperatura, que digamos es muy baja, mantenga todo el equipo electrónico y los dispositivos esté funcionando, ¿no? Entonces, normalmente esos centros de datos están en lugares bastante alejados. Pero sí, en efecto, muchas empresas pues mantienen a resguardo toda esa información y a veces es su minita de oro, cómo, digamos, generan recursos a partir de esa información.
Los datos, todos aquellos que vertemos al mundo digital en esta convergencia digital, son realmente valiosos. Aunque generalmente como usuarios los cedemos con relativa facilidad, estos son de un valor económico incalculable. La actual industria de la tecnología depende en gran parte del acceso a ellos. Y como todo bien, estos son fuertemente resguardados y no se comparten con cualquier persona. O por lo menos así debería ser.
Sin embargo, los datos que generamos son el objetivo de personas que quieren hacerse de ellos de forma ilícita. Los hackeos a base de datos de instituciones y particulares son relativamente frecuentes.
Y aunque los actuales métodos de encriptación son relativamente seguros, los mismos avances tecnológicos que hacen posible que exista dicha seguridad son los que terminan por quebrarla.
Con la inminente llegada de la computación cuántica, los métodos de encriptación actuales pueden quedar obsoletos en cualquier momento y, por lo tanto, nuestros datos completamente desprotegidos.
Hace poco tuve la fortuna de tener una plática con personas de empresas de Norteamérica de ciberseguridad. Nos dicen ellos que ellos ya están trabajando precisamente viendo hacia este futuro en el que una simple contraseña como la conocemos hoy ya no va a ser suficiente. Van a tener que integrar diversos mecanismos de seguridad. Posiblemente uno de ellos pues sean los biométricos, que pudiera ser una herramienta un poquito difícil, no imposible de clonar, de copiar. Sin embargo, ellos ya están adelantándose a este tiempo, a estos 5, a estos 10 años, en los cuales la protección que actualmente conocemos ya no va a ser suficiente por todos los desarrollos, por todos los avances que va a haber de este tipo de tecnologías.
Esta situación nos debería poner a todos en alerta, ya que la convergencia digital es el resultado de una necesidad de optimizar procesos y no podemos imaginar un mundo donde tanta gente genere tanta información sin el empleo de las herramientas que nos permitan clasificar, analizar y acceder a tantos datos. Pero los riesgos implícitos siempre han estado presentes. Por eso es necesario un diálogo sobre la forma en la que hemos estado compartiendo datos sensibles y la mejor forma de protegerlos, tanto como individuos, como instituciones y particulares.
Al comenzar este episodio, quizá muchos no sabían que forman parte de la convergencia digital. Pues como muchos fenómenos en el mundo de la tecnología, vivimos inmersos en ellos sin estar plenamente conscientes de estos. O los identificamos, pero desconocemos que tienen un nombre específico.
Si lo pensamos, la digitalización de las bases de datos de los gobiernos alrededor del mundo no tiene más que unas cuantas décadas. Incluso hay naciones que aún están atravesando dicho proceso y en las que todavía es posible encontrar enormes edificios resguardando archivos de papel, como se hizo por décadas en todas partes antes de la llegada masiva de las computadoras.
Uno de los ámbitos más novedosos en los que también se refleja la digitalización del mundo es el de las simulaciones, avanzados modelos matemáticos que, gracias a la potencia de procesamiento de las computadoras actuales, pueden reproducir virtualmente situaciones del mundo físico. Algunas tan precisas que han recibido el nombre de gemelos digitales. El límite de estas simulaciones tiene dos caras principalmente. Primero, la potencia de procesamiento de datos de las computadoras y segundo, el más importante, nuestra capacidad de entender los elementos primordiales de un fenómeno.
Esto abre la puerta al análisis de situaciones mucho más allá de la simulación de objetos físicos. Ahora, gracias a la ciencia de datos, es posible predecir con cierto grado de precisión cómo, por ejemplo, la audiencia reaccionará a un giro argumental en una serie o qué impacto tendrá la implementación de una ley en el electorado. Para bien o para mal, es poco lo que no puede llegarse a simular. Pero como nos lo comenta Daniel, nadie conoce realmente el futuro.
Sinceramente, nadie está seguro de cómo va a ser el mundo en 5 años o en 10 años. Lo que tenemos son más o menos nociones de cómo ha ido evolucionando la tecnología hacia atrás de lo que conocemos. Pero si vemos hacia atrás, la verdad es que hace 3, 4 años el término de inteligencia artificial nos sorprendía y actualmente ya con naturalidad empezamos a utilizar ciertas herramientas de inteligencia artificial que ya no nos da miedo.
Algo que sí conocemos sobre el futuro es el tema que abordaremos en el siguiente episodio de Virtualia. Las redes sociales y comunidades virtuales como espacios de aprendizaje informal.
Se pueden encontrar contenidos pues más actualizados a los que en el aula tradicional normalmente nos tenemos que apegar a un plan de estudios y se desarrolla un aprendizaje evidentemente significativo.
Agradecemos la participación del maestro Daniel Sandria Flores y el maestro Armando Varela Díaz para la elaboración de este episodio. En la producción de este programa participamos Jesús González Urbán, Rodrigo Rueda, Angélica García y sus servidores, Gloria Hernández
y Óscar García. Hasta el próximo.
Virtualia. El lado B del futuro.
Esta es una producción de la Universidad Abierta y a Distancia de México, desarrollada por colaboración remunerada de Grupo IMER. Derechos reservados. Universidad Abierta y a Distancia de México. Secretaría de Educación Pública.